Buenas noches, amigos. Aunque el que maneje el auto sea el marido, siempre la que guía el auto es la mujer. Cuidado ese ciclista. El tipo había venido observando al ciclista desde hacía 10 minutos para no pisarlo. Pero como la mujer le grita, cuidado ese ciclista, entonces él mira para otro lado, creyendo que hay otro ciclista. Y es ahí cuando pisa al que él ya había visto. También uno cuando viaja al lado del que maneja va frenando en el aire durante todo el camino y mirando el tránsito a ver por dónde se puede pasar. Ocurre que a quien quiera que sea le parece que es capaz de hacer las cosas mejor que los demás. Desde el que critica el Palacio Salvo hasta el que le corta la cola al perro, demuestran que en su interior se habrían sentido capaces de hacer un Palacio Salvo sin esa torre que parece un pescuezo y de hacer a los perros más buenos mozos. Es a causa de ese mecanismo ineludible de la impertinencia humana que uno viene a corregir ahora el título de un libro de Mira y López. El libro de Mira y López se titula Cuatro gigantes del alma: el amor, el deber, la ira y el miedo. Uno a esta charla le puso los duendes diabólicos: el amor, el enojo y el miedo. Y el impudor le alcanza a uno para confesar que le parece que así queda mejor que como lo había dicho Mira y López. Un duende, amigos, puede causar el mismo daño que un gigante, pero con la ventaja para él de que dispone de muchas más trampas para causarlo. Un elefante, por ejemplo, lo pisa uno y deja una alfombra. Pero si un ratón se le mete en la trompa, el elefante se vuelve loco. Dice uno gigante y de inmediato se figura un ser grandote, pero ingenuo, que solo es capaz de valerse de su fuerza. En cambio, dice uno duende y se figura una cosita pequeña, pero pícara, y capaz de utilizar para hacerse el gusto el más inesperado ardid. Es por eso que a uno le pareció mejor decir duendes diabólicos para referirse al amor, al enojo y al miedo, que decir gigantes del alma. Será un atrevimiento, estando de por medio el libro de Mira y López, pero uno se hizo el gusto, amigo. Además, esto que va uno a decir no tiene absolutamente nada que ver con ese libro. El amor empezó, y está salvada la modestia, es una teoría personal que ha desarrollado uno en otra parte. El amor empezó cuando la mujer inventó la agricultura. Hasta entonces ella había sido una esclava del tipo. Él iba adelante con el hacha de piedra y ella atrás arrastrando a los hijos y a los muebles. En aquel entonces era un cuero de bisonte con cuatro estacas. Un día se le ocurrió sembrar la tierra a él. El tipo se asombró ante la primera cosecha, pero debió reconocer que había sido una gran idea, y la cosecha fijó el hogar. Y la mujer adquirió ante el hombre un flamante prestigio, y se empezó a hacerla interesante, a negársele al varón que hasta entonces le había tiranizado sin miramientos y con crueldad. Ahí nació la coquetería. La coquetería es un negar y un conceder. La coquetería ya es una trampa, es un duende. Fue incluso lo que dio origen al vestir. El vestirse no se debió al pudor, sino justamente a todo lo contrario. Como la mujer ya estaba muy vista y había perdido interés para el hombre, se vistió a fin de hacerlo olvidar de lo que él ya sabía, y que de ese modo se afanara por volverlo a descubrir. Y el tipo se olvidó. De ahí que pueda decirse que coqueta es la mujer que cubre lo que todo el mundo ya sabe, para hacerle creer a todo el mundo de que está cubriendo otra cosa. Y bien, el movimiento pendular, diremos así, de la actitud coqueta, aquel negar y aquel conceder, hizo que el tipo tuviera que tomarse cierto trabajo para conseguir lo que hasta que no se inventó la agricultura había tenido al alcance de la mano. Y de esa faena nació la inclinación del hombre hacia la mujer. El tipo se inclinó hacia ella y no se pudo enderezar nunca más. Y de tanto tener que hacer siempre lo mismo para conseguirla, se fue creando en él un sentimiento nuevo, que con los siglos iba a llamarse amor. Al amor, al que Mira y López en su obra citada titula Gigante Rosa, uno prefiere llamarlo el duende rojo. El amor, desde el punto de vista cromático, está más cerca del rojo que del rosa, y además es más parecido a un ratón que a un elefante. Uno tiene acerca del amor la misma opinión que expresara Stendhal, que dijo sobre el amor todo lo que puede decirse y hasta muchas otras cosas que no se pueden decir. Todos deben recordar sin duda alguna aquello a lo que él llamó proceso de cristalización. Se sumerge una presencia en nuestra alma y es luego nuestra alma que la embellece. Hay una cueva en Salzburgo de la que se cuenta esta maravilla. Si se introduce en ella una varita de almendro y se la deja un rato, al sacarla la varita reluce con todos los colores del iris. Diríase que tuviesen gastadas en su aspasía poco rugosa superficie las gemas más bonitas que pudiera uno imaginar. El alma enamorada es para el objeto de su amor lo que la cueva de Salzburgo para la varita de almendro. Por eso fue que a cierta altura de sus cartas de mujeres dijo don Jacinto Benavente: sin lo que puse yo en ti de mi alma, ¿qué valdría? Bien sabe uno que hay otras teorías acerca del amor, amigos. Entre ellas, la de que el amor es una búsqueda de perfección. Pero ¿cómo va a ser una búsqueda de perfección si casi siempre termina en el matrimonio? Otra paradoja de la civilización, el matrimonio. Porque no se concibe un matrimonio sin cura y después todos los matrimonios son incurables. No, el amor no es una búsqueda de perfección, como lo sugirió incluso Aristófanes en el banquete al sostener que cada uno anda a la pesca de la mitad que le falta. El amor es una trampa de la naturaleza. Decía Feuerbach que el amor es capaz de hacer ladrar en verso a un perro. Y ahí está la trampa. El tipo siente una especie de como euforia que le hace transformarse en la cueva de Salzburgo. Es una cueva humana. Y se saca luego la presencia amada de adentro del alma con tantos brillos que la transforma en mito. Claro que mientras no se le empañe. Porque es necesario tener en cuenta que resulta mucho más fácil morir por la mujer amada que vivir con la mujer amada.